pensando, reflexionando, ¿no? Ya lo veníamos haciendo, ¿no? Luego de que Unión por la Patria eligiera su candidato, ¿no? En este caso Massa, pensando en el contexto político actual, también, bueno, obviamente, mucha gente del campo nacional y popular que quedó a contramano de esa decisión, pero bueno, lo que está enfrente es un peligro enorme. Pero bueno, para seguir repensando las cosas que nos van pasando en este juego, en este sistema democrático, que tanto nos costó, ¿no?, conservarlo, tenerlo. Bueno, el domingo pasado fuimos a votar todos los sanjuaninos, a elegir nuestro gobernador y vicegobernador. Bueno, la mayoría de los sanjuaninos eligió cambiar de rumbo, eligió cambiar de rumbo político, eligió cambiar de modelo. Bueno, vamos a ver si finalmente Marcelo Rego va a poder llevar a cabo lo que está dentro de su pensamiento más interno. Calculo que también va a depender de lo que pase a nivel nacional en octubre con las elecciones nacionales. Pero para hablar un poco sobre esto, entender un poco esto que está pasando, vamos a hablar con un amigo de la casa, a quien queremos mucho, el doctor Luis Garcés, docente de la Universidad de San Juan, investigador, bueno, por supuesto especialista en ciencias de educación, pero sobre todo un pensador. Luis, querido, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Mauricio?
Y acá estamos un poco tratando sacudirnos, como le digo a un politólogo amigo, acá se aburre el que quiere y al mismo tiempo, ¿no? Bueno, cómo uno se vuelve a sacudir y se vuelve a reinventar, ¿no? Porque estábamos todos en el mismo barco, Luis.
Sí, aburrido no es esto.
No.
Ahora, hay veces que a uno le gustaría aburrirse un poquito más, ¿no? Sobre todo cuando pensás en esta falacia de las continuidades y las discontinuidades. A nosotros se nos ha introducido socialmente la famosa idea de la alternancia, como si esto de por sí fuera un
garantía de algo, claro,
positivo. O sea, y esto podría ser positivo como podría no serlo, o sea, porque las cosas dependen del contenido que tienen adentro, no de las formas. O sea, esto es lo puramente formal. Bueno, desde esa perspectiva de la alternancia, mucha gente dice hay que cambiar, tenemos que cambiar. Ahora, muchas veces hemos hablado en este mismo espacio sobre lo que podría conceptualizarse como la despolitización de la sociedad, ¿no? Yo digo, una sociedad está despolitizada cuando no hay una asunción de un compromiso político, entendiendo lo político no como estrictamente lo político partidario, sino como esta condición humana de ser animales políticos, diría Aristóteles, ¿no? O sea, esto de que la polis, si recordamos el origen de las palabras, el político era, en aquella democracia griega de hace más de 2000 años, el hombre que se dedicaba a la cosa común, a la cosa de todos, y no solamente a lo propio. El neoliberalismo ha abonado la tesis de que esto es una suma de individuos y de que cada uno se tiene que ocupar de lo de cada uno y no de lo común, ¿no? Esta campaña tan fuerte que se hace desde las redes, desde los medios, desde este poder del cual también hemos hablado muchas veces y que en realidad es algo así como el tecnocapitalismo que tenemos actualmente, ¿no? Se ha difundido muy fuertemente ese par de nociones a las cuales me refería, tanto el hecho de que podemos ocuparnos cada uno de lo nuestro nada más, y que como la sociedad en esa concepción sería suma de individuos, todo va a andar bien si cada uno se ocupa de lo nuestro, como si la sociedad no existiera. Y en ese ocuparse cada uno de lo nuestro, otra de las nociones es esta que señalaba, de que hay que cambiar de vez en cuando, hay que alternar de vez en cuando y no hay que fijarse en, si una sociedad está politizada, es decir, si está su gente dedicándose a las cosas comunes, más allá de que lo haga, muchos lo hacen a través de la militancia partidaria, otros lo hacen a través de militancias en otros campos, sea el campo de los derechos humanos, sea el campo de la solidaridad cristiana, si vos querés, sea el campo de muchas de las acciones sociales que ciertos grupos, sectores y personas emprenden, todo esto los está a esas personas involucrando en la cuestión común, en la cuestión que no es la de uno solamente. Bueno, esto es lo que el neoliberalismo ha hecho que tienda a desaparecer. Bueno, en ese marco no es casual que pase esto que pasó el domingo, uh-huh. de que la gente decida cambiar. Yo, que me considero una persona medianamente informada, nada más, no presumo de mucho más que eso.
Yo igual que usted, mire, y trabajo de esto.
Bueno, medianamente informado, yo no sé cuál es el proyecto político, ideológico, económico, de desarrollo y demás que tiene el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre en San Juan.
Es que eso es lo increíble. El candidato no dijo una sola palabra sobre...
Bueno, por eso, hasta donde yo entiendo, esto se ha consistido en algo así como por un San Juan mejor. A ver, defina qué es lo que es un San Juan mejor, porque también lo mejor, siempre, en una sociedad diversa como la que nosotros vivimos, a menudo lo que es mejor para algunos y es peor para otros, ¿cierto? Entonces, como que no existe, es raro, son los momentos de la historia en los cuales es mejor para todos, ¿no? Entonces, esto como que no define nada y en todo caso define una, diría, una ambición de todo el mundo. Yo te digo que vamos a estar mejor, bueno, metámosle, nos anotamos allí. Pero no hay, entonces no tenemos indicios. ¿Dónde entonces buscamos los indicios? Los buscamos por similitudes, por analogías, por afinidades, por amistades. Ya sabemos, por ejemplo, que este grupo, que hoy encabeza el gobernador electo Marcelo Rego, responde a lo que se llama Juntos por el Cambio, o que antes se llamaba Cambiemos, y que encabezó Macri. Si tenemos unas pistas de qué es lo que es lo mejor para ese sector, ¿cierto? Aunque no haya dicho nada de esta gente. Pero a su vez, este grupo proviene de otra cosa. Hay como un cierto, diría, oportunismo en haberse, pongámosle así, colgado en los últimos años de este sector que fue oposición, que es oposición hoy, que fue oficialismo, llamado Cambiemos. Esta gente es un desprendimiento del justicialismo de la mano de su mentor Roberto Basualdo. Uh-huh. Yo diría un desprendimiento por derecha, si se quiere un desprendimiento más liberal, bueno, y que fue evolucionando allí, que después encontró cómo encauzarse en un movimiento más nacional. Ahora, no estoy del todo seguro que sea lo mismo. Digo, estoy tratando de buscar pistas por analogía de qué lo que será el próximo gobierno de San Juan, este, por un San Juan mejor. Y no lo encuentro, tendremos que esperar hasta el 10 de diciembre a ver qué es lo que ocurre, porque, insisto, es el resultado de esta sociedad despolitizada que, como tal, bueno, ahora llegó el tiempo de cambiar. Pregúntame por qué. O sea, yo diría, ustedes que son periodistas, hagan una indagatoria en la calle. A ver, ¿qué cosas les gustaban y qué cosas no les gustaban del gobierno que se va a ir? ¿Qué cosas les gustan de lo que se supone que va a ser el nuevo gobierno? No sabemos. O sea, es complicado lo que les estoy diciendo que hagan, ¿no? Las respuestas van a ser bastante... Y ojo, esto no quiere decir que la gente no tenga legitimidad para hacer esto que hizo. Porque si yo a vos no te informo, después no te puedo reclamar que obres con racionalidad, claro, frente a la decisión que vas a tomar con tu, con esa falta de información. Pero bueno, este es el estado de situación en el cual vivimos. Por eso, yo, está bien, puedo aparecer como un reiterativo casi obsesivo ya, cuando digo siempre que vos me llamas, Mauricio, digo que acá lo que hay que hacer es docencia política.
Bueno, eso faltó, esto faltó clarísimo de cara a las elecciones del domingo pasado. De hecho, uno preguntando con referentes territoriales, hay dirigentes que no movilizaron lo que tenían que haber movilizado o lo que movilizaron para las elecciones del 14 de mayo. A eso sumás, claro, sumale a un montón de errores, bueno, propios, ahí, ¿no?
Bueno, es que ahí está claro también que, además de este análisis que uno puede hacer de la, de lo que pasa globalmente en la sociedad, hay cuestiones que yo diría son de carácter estratégico, que tienen que ver sí con la política partidaria específica, como cuestiones como la separación de las elecciones, esto de que ya sabemos que cómo funcionan en las elecciones las cuestiones piramidales, y sobre todo en los sectores más militantemente activos, que en este caso son una característica más propia del Frente de Todos, del peronismo, que de el Junto por el Cambio, el Orreísmo, como se llame, ¿cierto? O sea, hay una cuestión piramidal donde hay una cantidad de gente militante que militan por la concejalía, que militan por la intendencia, que militan por la diputación, que militan por las ideas, y que, bueno, cuando todo eso está enganchado con el candidato a gobernador es una cosa, y cuando esto se desengancha es otra cosa. Y hay un error absolutamente estratégico. Por otra parte, y también hay un error estratégico en el la figura del candidato a poner, ¿cierto? O sea, siempre se ha hablado de la necesidad de que tengamos candidatos que te enamoren, ¿no? Como que te seduzcan, que bueno, todo esto no estaba claramente, y esto no es responsabilidad de esta caracterización que hacíamos al comienzo de cómo está funcionando una sociedad despolitizada, sino que esto en todo caso es responsabilidad exclusiva, única y absolutamente adjudicable a quien perdió las elecciones, ¿no? ¿Cierto? O sea, no es, tampoco ni siquiera es adjudicable al sector militante este que hablábamos recién, que no pudo tener mucha decisión al respecto. Sí, hay otra preocupación, diría, quizás más importante, que tiene que ver con el impacto nacional de todo esto y con las cosas que sí que vemos como, diría, también no llegan a ser propuestas, pero tienen sí un significado un poco más propositivo, si se quiere, por la negativa en todo caso, de parte de los referentes nacionales. Cuando yo escucho que el candidato Rodríguez Larreta dice que tenemos que volver a los años 40. creo que acá hay un problema de desconocimiento, ya no de la sociedad de información, ya no de la sociedad, sino del propio candidato. O sea, volvemos a los años 40, volvemos a una Argentina sin derechos sociales.
Una Argentina saliendo de la esclavitud, le diría yo.
Volvemos a la década infame, o sea, mira, si hay un concepto unánime en la historiografía argentina, que son, hay varios, pero digo, alguno muy muy fuerte, es que no vas a encontrar ninguna historiografía seria de la Argentina que a ese periodo al que alude Horacio Rodríguez Larreta, no se le haya denominado década infame. Bueno, por favor, o sea, ¿cuáles eran las características de esto? Democracia restringida y limitada, con un voto a presión, con amenazas de las más violentas, fraude electoral, falta de vigencia de los derechos cívicos y constitucionales.
Oh, directamente se encerraba a los trabajadores para que no vayan a trabajar.
Se les quitaban las libretas a los trabajadores,
claro.
Para ir a votar, que entrabas al cuarto oscuro y te encontrabas con una voz que te decía por algún agujero, ventana o lo que fuere, ese voto no. estas cosas pasaban en la década infame. Digo, en términos de derechos laborales y sociales, no existían. Uh-huh. La economía tenía una superconcentración donde la participación del trabajador en la renta nacional era exigua.
Aparentemente todo esto no lo tuvo en cuenta la gente de San Juan para abortar a Marcelo Orrego, Luis. Claro, y veremos si nuestra sociedad, a la que tanto amamos, veremos si en agosto y en octubre finalmente ha tomado la decisión de girar aún más a la derecha.
Bueno, por eso digo que lo que me preocupa es el impacto nacional de esta elección provincial, que es, los festejos de Larreta y de Morales sobre este hecho de San Juan, que en realidad no se condicen, porque la gente de San Juan no está de acuerdo con la represión cujeña de Morales.
No es así.
Pero es asimilada y es, de algún modo, diría, capitalizada por ese sector. Por eso digo que la preocupación más bien es otra, más que de lo que pueda hacer el famoso San Juan mejor, ¿no?
Uh-huh.
O sea, creo que lo que más hoy preocupa es lo que puede ocurrir a nivel nacional, donde sí que parece, decía, que las cosas pueden estar un poco más claras en términos de aquello que apunta a esto.
¿Más claras? O pueden ser peores también todavía.
Obviamente, estoy hablando de una claridad que no me gusta. Digo,
claro.
En todo caso, sí que se puede apelar a que no creo que la sociedad argentina vote una cosa de este carácter en la medida en que sigan este tipo de propuestas.
Uh-huh.
Lo que ocurre también es que estas propuestas se suelen disfrazar. Afortunadamente, y a diferencia del 2015, hoy están menos disfrazadas, ¿no?
Sí, te lo dicen en la cara que es lo que van a hacer, ¿no?
Claro, lo que en el 2015 decían, no vamos a quitar ningún derecho, vamos a hacer todo lo bien, todo lo que
la revolución de alegría, desempleo cero, bueno, todo lo que dijeron.
Sí. Todo eso, hoy no se está diciendo todo eso. Hoy se están diciendo una serie de barbaridades muy grandes que tienen que ver con la restricción de derechos, con la privatización de empresas públicas, con la limitación de las posibilidades de educación, de salud, de jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la sociedad argentina, apelo a que tiene algo de memoria, a pesar de lo que decíamos al comienzo, de cómo ha operado toda esta parafernalia de desinformación y de información en el sentido de elevar, como diría, alguna vez hemos mencionado al filósofo francés Eric Sadin, quien dice que asistimos a la era del individuo tirano y al fin de un proyecto en común de sociedad, ¿no? Esto está presente también en el orden nacional, no quiere decir que no esté, sino no veríamos la expectativa que muchos sectores tienen en que la elección nacional también pueda ser ganada por junto por el cambio, ¿no? Cosa que desde una visión nacional y popular obviamente esperamos que así no sea, ¿no?
Ese también es mi duda, ¿no? Bueno, lo digo como militante político, todos saben dónde estoy diciendo, dónde estoy hablando. También mi duda tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se va a ir aggiornando el peronismo, ¿no? Digo, son estos tiempos los que están corriendo. Bueno, los tiempos, ya sabemos lo que está pasando con Argentina, con el FMI, lo que está pasando justamente con una cuestión que tenga que ver con el avance de la derecha en la región y en el mundo. Y bueno, ¿y cómo se va a reconvertir, se va a reinventar este peronismo? Yo lo que me temo que este peronismo, uno lo que desea es que, bueno, que vuelva a las fuentes, ¿no? Que vuelva a la justicia social y no se termine convirtiendo, como te decía ayer, en un peronismo amarillo.
No, así es.
Quizás sea muy parecido a lo que vaya a hacer Orrego en San Juan. Mira lo que le estoy diciendo.
Sí, es así, estoy de acuerdo con vos. Y en ese sentido yo quiero rescatar fuertemente la palabra del Flaco Gioja. No nos hemos rendido, ¿eh? O sea, digamos, esta es la consigna. Esta es la consigna. Si acá ha habido un traspié fruto de lo que ya hemos comentado, pero bajo ningún punto de vista esto significa que acá se acabaron los derechos, que acá se acabó la militancia, que acá se acabó todo esto, ¿no? Y tenemos por delante esa elección nacional que es clave y que, bueno, habrá que militarla en los términos que veníamos diciendo, Mauricio. Uh-huh. Sino de lo contrario, volveremos al sometimiento más atroz.
Y por supuesto, una autocrítica en serio del peronismo, del justicialismo en la provincia de San Juan, digamos, ¿no? Porque esto, este traspié, digamos, no tiene que ver solamente con los errores de Uñac, sino también con muchos otros errores que tienen que ver con un recambio generacional que nunca ha llegado, que es responsable Gioja, es responsable Uñac, es responsable la conducción del peronismo y justicialismo durante años en la provincia de San Juan. Así que a mí me parece que algunos los veo celebrar, algunos los veo sacudirse, pero no, acá la autocrítica tiene que ser profunda, porque si no, va a pasar mucho tiempo para que vuelva de vuelta el peronismo, si no hay una autocrítica profunda. Pero bueno,
no, absolutamente.
Qué sé yo, cosas que uno piensa, ¿vio? Y que lo piense y lo dice como un militante partidario, político, digamos, ¿no?
Y además es el compromiso que cada uno tiene
con
el tiempo en el cual vive, ¿no?
Pero claro. Bueno, Luis querido, gracias por tu tiempo. Bueno, aquí estaremos. Agradecerte nuevamente por tu tiempo, la verdad, Luis, que tomes el tiempo para con nosotros. Y acá estaremos, bueno, para acompañar a Orrego en este transitar y para poder mostrar lo que haya que mostrar, digamos, como lo hemos hecho siempre, digamos, ¿no? Es algo que venimos haciendo desde la década del 90, así que imagínense usted, Garcés. Así que parece que se trata de eso, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis, por tu tiempo, y gracias por ayudarnos a pensar. Hablamos con el doctor Luis Garcés, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, por supuesto especialista en ciencias de la educación, hablando un poco, ¿no? Algunas repercusiones de lo que fue la victoria de Marcelo Orrego el domingo pasado en la provincia de San Juan, bueno, elegido actual gobernador de los sanjuaninos, que se hará cargo del Estado provincial a partir del 10 de diciembre.